Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Bienvenidos, luminosa semana para todos los amantes de la cultura de la India, después de haber festejado en la pasada semana la festividad del Diwali. Bienvenida, Aldana, aquí estamos iluminados por este Diwali de India.
Hermoso, Gus, que coincide este Diwali con la posibilidad de volver a seguir reencontrándonos, ¿no? Así que estuvimos festejando, bueno, en mi caso la posibilidad de festejarlo en Gungur Arts, el espacio del Centro Cultural de India, uno de los centros que celebra India aquí en Buenos Aires, y también el sábado con la querida Manisha Chauhan en su historia del Ramayana, una historia que nos contó y lo resumió en 3 horas, así que encontrando esos espacios para seguir conectando con India, cada vez más presencialmente.
Saludos a toda la comunidad india en Buenos Aires, con una parte de ella estuvimos en el día ayer domingo festejando también con el Javan dedicado a Lakshmi. Así que con todos estos buenos auspicios recibimos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos aquí en Niketán al doctor Javier Ruiz Calderón desde Madrid, España. Buenas tardes, Javier, bienvenido.
Buenas tardes, Gustavo, encantado.
Estás tú ahí en el otoño madrileño con bastante frío, nos decías.
Bastante frío. Ahora me he quitado la bata porque estoy en casa. Me la he quitado para, bueno, como nos vemos en la pantalla, pues porque está mal salir en bata, pero luego me la volveré a poner.
Bueno, muy bien. Nos interesó, Javier, comunicarnos contigo porque estás presentando un nuevo libro en España, en la editorial Letrame, en el grupo editorial Letrame, y estás abordando uno de los temas que evidentemente son de los más significativos en cuanto a la sociología occidental de este siglo XXI, por la importancia que tienen no solo justamente al desarrollo de los pueblos, sino al desarrollo de las personas, y es el concepto de lo religioso, que hoy día a veces se nos diluye o se nos confunde o se nos mezcla con muchas nociones. ¿Qué nos podés compartir de estas reflexiones que tú has publicado bajo el título Lo religioso, diversidad, unidad y estructura?
Bueno, es un libro que escribí hace ya tiempo, lo acabé de escribir en el 2013. Era el comienzo de una filosofía de la religión completa que quería escribir, pero interrumpí ese trabajo porque iba demasiado despacio y a ese ritmo iba a tardar, no iba a acabar nunca. Entonces, en este libro trato como unos temas previos. Luego ya publiqué otro libro posteriormente que se titula La entrega a lo divino, y ahí hice una filosofía de la religión completa resumidita. La escribí en 6 meses y ya está. Pero aquí, en este libro, es como una reflexión previa sobre qué significa la palabra religioso. Entonces, lo que hice fue coger todas las palabras que encontré en castellano, en corpus del lenguaje, en textos, en internet, etcétera, a las que se aplica el adjetivo religioso. Me salieron un par de listas de 500 palabras, entonces vi, clasifiqué las palabras en grupos y vi, y me quedaron pues una docena de diferentes tipos de palabras. Había unas que se referían a personas, otras a instituciones, otras a sentimientos, etcétera, y a todas ellas se ponía el adjetivo religioso. Entonces, la primera parte del libro lo que hace es que clasifica ¿qué clases de realidades llamamos religiosas? En la segunda parte, entonces, me pregunto, bueno, hay una serie de cosas a las que llamamos religioso, religiosa, por ejemplo, un cuadro religioso, un sentimiento religioso, una experiencia religiosa. Sí. Bueno, entonces, lo siguiente era ver, ¿qué tiene en común esta palabra cuando se aplica a todas estas realidades distintas? Y fui analizando en cada palabra, en cada grupo de palabras, y llegué a la conclusión de que lo que tenía en común era que cuando algo era religioso es que en su propio ser afirmaba la existencia de algo divino, entendiendo lo divino como algo que es trascendente a la experiencia ordinaria y de lo cual depende el bien del ser humano. Eso fue como la conclusión de la segunda parte. La conclusión importante de la primera parte es que lo religioso tiene dos aspectos principales. El aspecto personal, hay personas que son religiosas y estas personas tienen actitudes, experiencias, acciones, se agrupan en grupos, etc. Hay una serie de aspectos de la persona religiosa. Y luego el otro aspecto de lo religioso es la religión como sistema cultural, es decir, un sistema de creencias, de normas, de signos, etc. Es como la parte objetiva. Son los dos lados de la religión, la religión personal y la religión en el aspecto cultural o institucional. Y luego en la última parte lo que me pregunté es, ya hemos visto qué clases de realidades religiosas hay o qué aspectos o dimensiones tiene la religión. Luego, ¿cuál es lo común a todas las realidades religiosas? Y por último, me preguntaba, ¿y cuál es de todas estas realidades religiosas, cuál es la principal, si es que hay alguna? ¿Alguna realidad que es religiosa de la que depende la religiosidad de las otras cosas religiosas? Entonces estuve reflexionando, discutiendo unos capítulos y al final llegué a la conclusión de que la entidad religiosa fundamental o la religiosidad fundamental es la religiosidad de la persona religiosa. Todo lo demás, experiencias religiosas, arquitectura religiosa, instituciones religiosas, solo existe porque hay personas religiosas. O sea, la religiosidad de la persona es la forma básica de religiosidad de la que dependen todas las demás. Ese es un estudio así como muy preparatorio, porque luego quedan todos los temas de filosofía de la religión por desarrollar. Pero bueno, a esto me dediqué 3 años, profundicé mucho y me dio ocasión para hacer muchos análisis de diferentes aspectos de la religión, aspectos muy variados. Al final me ha quedado un libro que es como una especie de enciclopedia de temas religiosos. Por ejemplo, hay un capítulo sobre creencias religiosas, actitudes religiosas, sistemas culturales religiosos. Bueno, todo tipo, y cada uno de ellos desarrollo el tema particular. Por ejemplo, el lenguaje religioso, la verdad religiosa. Bueno, al final hablo de todos los temas con la excusa de tratar este único tema básico, que es qué significa religioso.
¿Qué impacto ves que tiene esta dimensión de lo religioso desde el lugar personal que bien acabas de ubicar como en el centro de toda experiencia que recibe tal nombre en nuestra vida contemporánea, Javier?
En la vida contemporánea, esto es una cuestión ya como más de historia o sociología. Durante unas décadas estuvo muy de moda un tema en sociología de la religión que era la secularización. Bueno, ya desde el siglo pasado se empezó a hablar, y principios del siglo XX se empezó a hablar, se empezó a ver que en la modernidad la religión iba perdiendo importancia, se iba produciendo un desencantamiento del mundo. La religión pasaba de lo exterior, de las instituciones visibles, al interior de las personas. Era como un movimiento de privatización de la religión. Esto es lo que se llamó la secularización. Todos los aspectos principales de la vida antes estaban vinculados a la religión y poco a poco se fueron desvinculando. Entonces se pensaba en el futuro y se pensaba, bueno, esto si sigue así al final no habrá religión. Bueno, pues la verdad es muy distinta. Ahora no hay menos religión que hace medio siglo. Ahora mismo la religión, hay una frase, hay una obra de teatro titulada La venganza de Don Mendo, y hay uno de los de repente aparece una persona a la que se supone que habían matado. Y entonces uno de los personajes dice: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Igualmente, la religión que se suponía que iba a morir goza de buena salud verdaderamente. Tiene grandes problemas, pero sigue siendo un aspecto importantísimo. Y luego, lo que sí se ha mantenido es esa tendencia como a la privatización. Las religiones, a veces, en algunas sociedades, han perdido ese poder exterior, pero hay mucha gente que hemos oído todos esta frase: yo soy espiritual, pero no religioso. Claro, eso se refiere a la religiosidad personal, precisamente. La religión institucional, los aspectos institucionales de la religión han perdido peso, pero muchísima gente es lo que llaman espiritual. Es decir, siguen siendo, teniendo esta actitud religiosa ante la existencia, que ya no se vincula con ninguna tradición, ninguna institución, con ninguna tradición de las conocidas durante milenios, es como más independiente, más íntima, más personal, pero sigue siendo igual de religiosa.
Y desde ese lugar, Javier, ¿qué importancia le asignás como causa de ese fenómeno a la gran difusión que las tradiciones espirituales de Oriente en general y en particular de la India han tenido sobre nuestro llamado mundo occidental?
Bueno, yo creo que sí, es un fenómeno importantísimo. Bueno, lo sabemos nosotros que estamos hablando personalmente, porque en nuestras vidas ha sido decisivo, pero socialmente ha tenido y sigue teniendo mucha importancia. Por ejemplo, el hinduismo, que es la tradición con la que me identifico más, está muy claro, por ejemplo, en el budismo. El budismo en España ya es una religión con notorio arraigo. Hay muchos centros, templos, etcétera, budistas, tibetanos, zen, centros de vipassana, etcétera, y se ha reconocido el budismo como una religión con notorio arraigo, que eso es solo lo han conseguido hasta ahora cristianismo, el islam, yo creo que el judaísmo y ahora el budismo. El hinduismo tiene más problemas, porque el hinduismo, ya sabes que está como mucho más descentralizado. Hay muchísimas variedades de tradiciones hindúes y la mayor parte de los occidentales a los que podríamos llamar hindúes no dicen que lo sean. O sea, yo mismo me he empezado a reconocer como hindú hace poco tiempo, pero para la mayor parte de la gente me hablan de lo que creen, lo que practican. Hay muchas personas que tienen maestros indios, creencias hindúes, prácticas hindúes, recitan mantras hindúes, cantan bhajans hindúes, meditan. O sea, son hindúes, pero no sienten que sean hindúes. Ellos dicen: no, yo soy espiritual. No, yo soy, tengo un maestro hindú, pero yo no soy hindú. Pues hay muchísima gente que podríamos llamar hindúes anónimos, que no saben que son hindúes, pero es que lo son totalmente, porque su vida está estructurada según la tradición hindú 100%. Pues de esos hindúes anónimos, si se reconociera su carácter de hindúes, desde luego en España sería una religión muy profundamente arraigada. Tendría un notorio arraigo y habría millones de personas. Porque fíjate, claro, tú lo sabes perfectamente, mucha gente practica yoga. De la gente que hace yoga, el 90%, 95%, pues no llega a profundizar, no se llega a meter en la dimensión espiritual. Pero un 5% unos pocos sí se interesan. Y entonces empiezan una práctica profunda de yoga como camino espiritual, etc. Bueno, pues aunque solo sea un 5%, ese 5% son millones de personas, porque ahora el yoga se practica muchísimo. Bueno, pues aunque solo sea ese pequeño porcentaje de practicantes de yoga, bueno, y no solo budismo, hinduismo, sino por supuesto han tenido gran importancia las religiones de Extremo Oriente, el taoísmo ha traído más. En España hay muy poco taoísmo, hay un par de instituciones, de grupos taoístas, luego el tai chi también, la práctica de tai chi, artes marciales orientales están impregnadas de filosofía oriental. Por ejemplo, el aikido es verdaderamente, yo creo que es un camino espiritual también. Es un arte de combate en el que no se combate, porque como no es un arte puramente defensivo, entonces no podría haber una competición porque ninguno empezaría a atacar. Todos se quedarían quietos esperando que el otro atacara. Entonces, yo creo que sí, es muy, muy importante la influencia de las tradiciones orientales en la espiritualidad occidental actual.
Muchas gracias, Javier, por tus reflexiones a partir de la edición de este nuevo texto que has dado en conocer. Y si antes de despedirte, ¿podés contarnos cuáles son los cursos que tienes tanto funcionando como nuevos a comenzar online al que puedan acceder también las audiencias de Latinoamérica?
Sí, vale, muchas gracias. Ahora mismo estoy impartiendo un curso de historia y filosofía del yoga de 21 horas lectivas y otro de introducción a la Bhagavad Gita, que se tiene 30 horas. Lo hago un sábado al mes, cada uno de estos cursos, y ahora con el COVID hemos aprendido muchas cosas. Este curso se hace presencialmente en Madrid, pero también se hace online, en directo, y también se graban todas las sesiones. O sea, hay vídeos y audios de todas las sesiones, de manera que ya hay gente que va haciendo estos cursos y otros anteriores que he hecho sobre los Yoga Sutras, las Upanishad, Introducción al Vedanta, etc. Hay gente que los va, no hay que hacerlos en directo en el momento, sino que ya quedan acumulados y en cualquier momento cualquier persona puede solicitar los cursos y se le envía el material, los vídeos, los audios, los apuntes, y se pueden hacer a distancia y en diferido. Eso es un descubrimiento. No hay mal que por bien no venga.
Perfecto. ¿Algún link donde poder ingresar o en las redes tu nombre completo para que la gente pueda ubicarte?
Sí, bueno, yo tengo una página web que la verdad es que no la actualizo mucho, pero es el medio de contacto mejor, que es www.jruizcalderon.com. Esa es mi página web y ahí entonces están todos la información de cursos, etc.
Muchísimas gracias, Javier, con tus reflexiones que siempre nos interesan para mantenernos en esta actitud de reflexionar sobre el fenómeno espiritual. Así que te despedimos y, como siempre, aquí siguiendo tu obra. Fue, amigos, el doctor Javier Ruiz Calderón desde Madrid, España.
Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de estas cosas.
Honorario de India en Argentina para saber todas las actividades que vienen haciendo en el interior del país. Sergio, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Aldana? ¿Cómo están, Gustavo? Recién escuché la hermosa nota que le hicieron a Javier Ruiz desde España. Yo quiero decir que estoy desde Córdoba, Argentina, no España, así que estamos un poquito más cerca. Así que a las órdenes. Me siento el corresponsal de Niquetán en Córdoba.
En Córdoba, exactamente. Sergio, sí. Siempre que hablamos contigo tenés un montón de actividades para contarnos. Vamos directamente a eso, que después no nos va a alcanzar el tiempo, pero contanos qué es lo que están haciendo en este momento y qué hay programado.
Perfecto. Bueno, lo más cercano que tenemos es 19, 20 y 21 de este mes de noviembre. Vamos a estar haciendo un retiro de 3 días en las sierras de Córdoba, en un lugar que se llama Villa La Paisanita, un lugar muy hermoso donde la gente va a poder hospedarse, comer comida rica ayurvédica. Y el tema de ese retiro es cómo aprender a cocinar, cocina ayurvédica de India, de acuerdo al biotipo constitucional Vata, Pitta y Kapha. Va a haber entradas, platos principales, postres y bebidas de explicación, más allá de la comida que va a tener cada uno que está incluido en este servicio del retiro. Y después va a haber simultáneamente yoga restaurativo, que va a estar la profesora Natalia Cardielo ocupándose de esa área. Así que van a ser 3 días muy bonitos. Están todos invitados a conectarse con nosotros a efectos de que le mandemos toda la información. El segundo punto que tengo para comentar es que estamos terminando ya este primer año de la diplomatura en ciencias del yoga, que son 3 años, vamos por el primer año de las 1.008 horas que dura esta capacitación universitaria que certifica la Universidad UAI de Buenos Aires, que tiene, bueno, 40 sedes en todo el país. A partir del año entrante entramos mitad online, mitad presencial, ya que, bueno, no podemos hacer todo presencial porque hay mucha gente inscripta de otros países, de Latinoamérica y de otros lugares. Entonces, este primer año, los que hicieron esta capacitación van a recibir el certificado universitario de instructores universitarios en ciencia del yoga. El año que viene van a recibir el de profesional universitario en ciencias del yoga, y el próximo año, el 2023, a fines de 2023, van a recibir el certificado de diplomado universitario en ciencias del yoga. Luego estamos organizando un programa de televisión sobre India que va a durar aproximadamente, con avisos y todo eso, una hora aproximado. Va a ser online, un programa de televisión que va a estar subido a las redes. Va a ser exclusivamente sobre India, la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, la parte social. Va a ser muy interesante. Estamos arreglando todos los detalles de cámaras, micrófonos, de las personas, de los invitados. Así que ustedes también van a ser invitados porque tienen mucho que contarnos. Eso va a estar comenzando los primeros días del año entrante. Luego les quiero comentar de que estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y allí, junto con el cuerpo consular que nuclea a todos los cónsules del interior de Argentina, se ha firmado un convenio para la enseñanza del yoga dentro del Ministerio de la Mujer. Y bueno, ya se han dado las primeras charlas informativas y es absolutamente sin cargo para todos los empleados del Ministerio de la Mujer. Y además, estamos haciendo con la Universidad Provincial de Córdoba, que es una universidad de arte y de cultura y de un montón de áreas que le hace bien a la gente, un curso de cocina ayurvédica que va a durar 3 semanas, de un día por semana, de aproximadamente 5 horas cada día de estos de la semana. En total van a ser 3 días, si sumamos las 3 semanas. Es un curso de cocina ayurvédica sin cargo que se va a dictar presencial y online en 100 puntos mujer, que son 100 sucursales del Ministerio de la Mujer y la Universidad Provincial de Córdoba, donde esto va a ser exclusivamente para mujeres, va a ser sin cargo y pueden acceder absolutamente de manera online y presencial. Algunos pocos, van a ser 50 presenciales, el resto online, absolutamente sin cargo, y van a aprender a cocinar de acuerdo a los 3 biotipos constitucionales: Vata, Pitta y Kapha. Sí.
No, perdón, ¿este curso es solamente para mujeres en Córdoba o se puede sumar de manera online personas de otros puntos del país?
Bueno, en principio esto lo maneja la Universidad Provincial de Córdoba. No tengo la respuesta para darte, pero te lo puedo dar en la próxima reunión que tengamos, o te mando esta información a la brevedad. Y lo interesante es que la Universidad Provincial de Córdoba va a emitir un certificado de que la persona asistió y bueno, se entrenó en este tipo de cocina ayurvédica de acuerdo a los biotipos constitucionales. Por lo tanto, a la brevedad voy a conseguir la información que me estás preguntando.
No, porque es muy innovador esta medicina tradicional que tanto previene y tanto suma, y en este momento tan importante, por lo menos en el país, en el contexto de que se acaba de aprobar la ley de etiquetado frontal, tener estos conocimientos cada vez más disponibles, cada vez más para toda la comunidad. Bueno, si está también abierto a otras provincias, lo seguiremos difundiendo.
Pero sería ideal. Les debo la respuesta y a la brevedad la van a tener.
Perfecto.
Bueno, con esta síntesis he terminado el informe desde la corresponsalía en Córdoba de Niquetán.
Siempre muy completo y con muchas actividades.
Bueno, bien, muchas gracias.
De esa manera, aparte, Sergio, hace presente esta diversidad de campos en que la cultura de la India se va paulatinamente expandiendo y va compartiendo con el mundo los frutos de su hacer.
Así es.
Que realmente te agradecemos que siempre estés liderando ese trabajo para que no quede restringido justamente solo a los grandes centros urbanos más centrales, sino que se irradie hacia toda la periferia de nuestro país, porque los interesados están justamente en ella, ¿no?
Bien. Los espero cuando anden por Córdoba para que nos visiten, charlemos, y si vienen en la época de verano, vamos a estar mucho tiempo con actividades relacionadas con la India en Villa La Paisanita, que es este pequeño paraíso que está a solamente 35 minutos en auto, en medio de las montañas, viniendo desde la provincia de la ciudad de Córdoba.
Muchísimas gracias, Sergio. Le damos la despedida del programa de hoy al doctor Sergio Lai Suárez, cónsul honorario de India para Argentina.
Bueno, un gran abrazo a todos, hasta luego.
presenta el siguiente espacio: Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Dado que estamos próximos a que se reabran las fronteras de India para el turismo en general a fines de este mes de noviembre, comenzamos nuevamente dentro de este espacio Conoce India a hacer sugerencias acerca de lugares a visitar. Y por lo tanto, sabiendo que Varanasi o Benares, la ciudad santa de India, es uno de los lugares a los que más habitualmente los turistas y peregrinos transitan, queremos recordarles que muy cerca de Varanasi, en la pequeña localidad de Sarnath, apenas a unos minutos fuera del centro de Benares, se encuentra uno de los cuatro centros de peregrinación más importantes de la tradición budista y que puede ser un complemento muy interesante para quien está recorriendo India y pueda en un solo espacio conocer, aunque sabemos que el budismo como tal, como una tradición viviente, no tiene su fuerte presencia en la India. De hecho, en algún momento el budismo ya estaba desaparecido, y sin embargo, hacia fines del año 50, cuando la India decide recibir en el exilio al Dalai Lama, exiliado del Tíbet, comienza a restablecerse una presencia permanente de la tradición viviente budista en territorio de la India. Pero los lugares de fuerte presencia están justamente en el extremo oriente, en el sudeste asiático, fuera de la India. Pero la ventaja es que Sarnath, como es un lugar histórico de relevancia para la tradición budista, ya que en él fue pronunciado el famoso primer sermón, el llamado genéricamente o popularmente el sermón de Benares, y más específicamente dentro de la tradición budista, el sermón que echa a andar la rueda de la ley, símbolo que utiliza el Buda para unificar sus enseñanzas en torno a las llamadas cuatro nobles verdades, tiene una presencia en el lugar de templos de tradición budista pertenecientes a diferentes países, como ser Tailandia, como ser Nepal, Tíbet, Birmania, y por lo tanto el peregrino que se traslade hacia allí no solo va a conocer históricamente el llamado Jardín de los Siervos, con una reducida presencia de unos pocos siervos, y sí la famosa stupa, el monumento sagrado que recuerda el sentido que este lugar tiene para la tradición budista. Pero aparte va a poder observar en el entorno, esto se puede hacer caminando, es un lugar reducido dentro del propio Sarnath, cómo se hace presente la enseñanza budista en una forma tan diversa de acuerdo al culto de los distintos lugares. Y otro espacio importante es poder visitar los museos, en donde encontramos justamente una de las figuras más emblemáticas del arte budista, que incluso se ha convertido en una especie de ícono de la representación de Buda fuera de la India, que es el llamado Buda de Sarnath. Una de las piezas que mejor reflejan el esplendor de una de las tradiciones más ricas que ha dado la historia del arte de la India, que es la tradición Gupta, desarrollada entre el año 320 y el año 470. En apenas 150 años aparece este estilo, que es el que le dará esplendor a una de las épocas centrales del arte de la India. Los Gupta eran una dinastía que reinaba sobre todo el norte de la India, desde el Punjab en el oeste hasta el
delta del Ganges en el este y desde los Himalayas hasta aproximadamente la línea media de India, lo que se llama el Deccan. Durante su reinado, el florecimiento de la lengua sánscrita, de las grandes épicas del Ramayana y del Mahabharata, se comienzan a difundir con mucha profusión, y además contaron con el excelso poeta Kalidasa, quizás el poeta más conocido de toda la historia de la India, que era llamado que era considerado el surgente visible de las Navaratna, las nueve joyas poéticas del imperio. Y otro de los grandes acontecimientos que se dan durante el reinado de los Gupta y especialmente durante el de su emperador Chandragupta I es la convivencia interreligiosa que se afianza en la India. Todos seguramente habrán visto alguna vez esta imagen que nosotros también les hemos subido hoy en el posteo, que es la clásica imagen del Buda predicando, en este caso en uno de los mudras más característicos, justamente. Esta es una pieza original del siglo XV, perdón, del siglo V, que fue realizada en arenisca chunar, una arenisca muy propia de la zona, y que mide aproximadamente 1.5 metros por, de alto por 90 centímetros de ancho, y que desde Sarnath y desde la India, esta posición del Buda en el asana de meditación, el llamado Padmasana, se convertirá en el Buda meditando que atravesará el mundo e identificará a la tradición espiritual del budismo y a la enseñanza de India. Las manos en un mudra simbólico en el centro de la imagen, acompañado por esa mirada tan característica que tienen las imágenes de Buda, esa mirada que los textos dicen que está a la vez mirando hacia afuera y hacia adentro, y ese mudra que es llamado técnicamente en la tradición artística el Dharmachaka Pravartana, esto es el mudra que acompaña la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, la enseñanza de Siddhartha Gautama, que gira buscando compensar la otra rueda que gira en la vida, que es la rueda del samsara y que nos sume en el dolor y en el sufrimiento. Así que les recomendamos que no se pierdan, quienes peregrinan o transitan hacia Varanasi, Benares, que se hagan una recorrida hacia Sarnath y conozcan las joyas de la tradición budista, y en particular no dejen de visitar el Museo Arqueológico de Sarnath, donde tendrán la oportunidad de ver la pieza original de El Buda de Sarnath.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Antes de la presentación de este micro India al día, escucharon una voz que ya nos es conocida a los integrantes y a los oyentes de Niketani, es la voz de Atma Kaur, que estaba cantando algunos de los Urbani Kirtan, con que nos deleita habitualmente en sus actividades, y la recibimos ahora para que nos cuente qué es lo que va a estar haciendo el próximo fin de semana. Bienvenida, Atma, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar otra vez con ustedes.
El título que has puesto para esta actividad creo que es tan representativo de lo que vos hacés y de lo que vemos en las fotos que lo acompañan, porque son Cantos al Amado.
Sí, Cantos al Amado es un taller que voy a ofrecer el fin de semana que viene en la Escuela Durgamá, que me invitaron ahí a enseñar. Y bueno, es, el amado es ese amado infinito que todos ansiamos encontrar o reencontrarnos para unirnos con él o con ella, con esta fuerza de vida, con esto que nos completa en nuestro corazón. Y entonces para eso cantamos y le cantamos nuestro anhelo y usamos nuestra voz para poder llegar profundo en ese viaje hacia el amado. Y entonces en este taller vamos a cantar, vamos a tener un poquito de introducción a la música de India, sobre todo la vivencia de la música de India que yo tengo en India con mi maestro en Amritsar, que se llama Ustadji Narinder Singh, con el que estudio hace muchos años. Y entonces él enseña música clásica y también enseña lo que es Shabad Kirtan, Shabad Guru, que sería como este caminito a través de las palabras, de la poesía, del encuentro con el amado, para profundizar en ese amor y que ese amor sea cada vez más grande y que nos dé alas para volar a unirnos a nuestro amado. Y entonces es una experiencia en particular que tiene que ver con la tradición del Sikh Dharma, pero que es muy universal, que es para todos, que a todos les puede llegar al corazón cantar estos poemas. Y vamos a cantar cosas fáciles también para que la gente pueda seguirlo sin necesidad de saber algo o de tener ninguna experiencia previa. Vamos a cantar mantras y shabads con de mucha dulzura, de amor a este amado infinito. Y bueno, por eso están todos invitados a participar y que unamos nuestras voces en estos encuentros presenciales que hoy en día son tan preciados, ¿no?
Y contanos, Atma, ¿cómo es técnicamente el proceso de aprender esto? ¿La persona tiene que saber leer música, tiene que conocer otro idioma, o para que los que se acerquen tengan más precisión de cómo van a trabajar en el taller?
Todo lo que es el Gurbani Kirtan fue creado hace 500 años por los gurús de la tradición Sikh, que pertenecían a un movimiento más grande de India, en el que también están muchos poetas sufis, está Kabir, está Ravidas, Namdev, y ellos querían que esto llegara a todos. Entonces nos dejaron una técnica muy simple para que cualquiera pueda cantar y cualquiera pueda conectarse con, a través de su voz. Todos tenemos una voz, todos tenemos este regalo, y a través del canto, de cosas muy simples, nos conectamos y comenzamos este viaje. Así que no hace falta saber música, no hace falta saber ningún idioma, ningún tipo de pronunciación, ni nada, solamente estar abiertos a la experiencia y cantar.
Bien, los invitamos entonces a que se comuniquen con el Centro Integral de India Durgamá, infodurgamá@gmail.com. En las redes lo encuentran sencillamente, tanto en Facebook como en Instagram, para el próximo sábado 13 de noviembre de 17 a 19 horas, Cantos al Amado con Atma Kaur.
Gustavo, y solo agregar que también quienes vayan al taller van a poder conseguir el libro que escribió Atma, que es Sonido Sabio, y va a estar disponible ahí presencialmente, así que otro punto de interés para sumarse. entre las actividades relacionadas con India que tenemos para recomendarte, vamos a invitarte el próximo 5 de diciembre a un retiro que va a organizar Virginia Francisco, instructora de meditación y co-creadora de la guía espiritual, y con ella estamos comunicados. Bienvenida, Virginia, Niketan.
Bueno, muchas gracias, es un placer volver a encontrarnos. Gracias, Niketan, por recibirme.
Contanos, Virginia, ¿qué van a estar haciendo junto a la profesora Rosana Pedrazzini de la organización Crecer Humano? ¿Qué van a estar haciendo este 5 de diciembre?
Bueno, armamos un espacio de propuesta para volver a encontrarnos después de varios meses de haber estado replegaditos. Esperamos junto a Rosana sentir que era el momento apropiado para volver a ofrecer espacios de encuentros donde físicamente, más allá de las pantallas del Zoom que todos conocimos tanto, podamos encontrarnos en la naturaleza una vez más para mirarnos a los ojos, por supuesto, porque es un espacio de práctica interior, para meditar juntos, para cantar, para poder escucharnos, sentirnos una vez más. Creemos que es el espacio que se nos da para favorecer este tipo de encuentros y que estamos ya sintiendo la necesidad, ¿no?, de volver a estar juntos, y sabemos que en todas las tradiciones de práctica interior se recomienda mucho esto, que es lo que nos da un retiro y es la posibilidad de retirarnos un poquito la mirada que está tan metida en los asuntos cotidianos, y realmente es una gran oportunidad tomarnos siempre, aunque sea un ratito, pero cuando se nos da la oportunidad de apartar un día entre las 9 y las 5 de la tarde, vamos a estar reunidos en este espacio. Hay naturaleza, hay árboles, hay césped, hay, bueno, mucha amplitud para que nuestra alma de a poquito vuelva a desplegarse y salir de su encierro, que ha pasado muchas veces también, que ha quedado replegadita el alma junto con el cuerpo, pero volver a brindarle un espacio donde seguir sintiendo que suceden cosas buenas cuando nos juntamos y cuando buscamos crecer internamente juntos. Así que esa es la propuesta, Reencontrándonos se llama este retiro, para poder reunirnos en un espacio de Zona Norte. Están todos invitados, los que sientan este llamado a volver a practicar en comunidad que tanto bien nos hace, ¿no?
Virginia, contanos, como sabemos que probablemente ustedes toman una variedad de herramientas, pero de India específicamente, ¿qué práctica o qué transmisión van a hacer en este día de encuentro?
Bueno, la modalidad que ofrecemos nosotros específicamente cuando hablamos de herramientas de meditación, tomamos los mantras como herramientas tan eficaces para propiciar en el uso del sonido, el poder de enfocarnos, de hacernos presentes, de poder bucear en nuestro interior a través de estas fórmulas sagradas, que por supuesto que hay una parte que ponemos nosotros en la comprensión, pero hay otra parte enorme que sucede por el propio poder del sonido. Así que la propuesta en estas reuniones va a ser meditar con mantras y con recursos que tienen que ver con lo que Oriente nos facilita para crecer internamente también.
Damos entonces un contacto para sumarse a este retiro, Reencontrándonos para seguir juntos, coordinado por Virginia Francisco y Rosana Pedrazzini, que va a ser el domingo 5 de diciembre en Becar. El contacto es unespacioconvos@gmail.com, unespacioconvos@gmail.com. Virginia Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y bendiciones para este reencuentro.
Por favor, gracias a ustedes, muchas bendiciones.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos entonces. Síganos durante la semana en Facebook, en Radio Niketan, porque allí vamos subiendo todas las novedades que van apareciendo antes del próximo lunes. Y como siempre, en FM Radio Cultura 97.9, en el www.fmradiocultura.com.ar online. Los esperamos el próximo lunes.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan. India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.